Dígalo conmigo, la media naranja. ¿A cuántos les gusta la naranja? ¿Cuántos comen limón? ¿Sí? ¿Les gusta el limón? ¿Qué les gusta más, el limón o la naranja? ¿La naranja? Interesante. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 14, Jueces capítulo 14, versos 2 y 3. Si usted tiene su Biblia, ahora le va a tocar revisar su Biblia. Y si no la trajo, no se vaya a ir ahorita por ella, ¿eh? Por favor. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 14, versos 2 y 3. Y luego vamos a ir al 16 y al 16. Y por último vamos a revisar el verso número 20. ¿Okay? Estoy escuchando por ahí las páginas de la Biblia que se están abriendo y a lo cual le digo, ese es el mejor sonido que puede haber, ¿no? Cuando las páginas de la Biblia se abren para nosotros y podemos nosotros recibir algo de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Jueces capítulo 14, versos 2 y 3. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo, he visto en Tamar una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por mujer. Está hablando Sansón a su madre y a su padre. Os ruego que me la tomes por mujer. Su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo tu pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tomadme esta mujer, ¿por qué qué? Porque ella me agrada. Indiscutiblemente Sansón estaba haciendo lo que todo joven hace, ¿ok? Lo que todos nosotros hicimos. ¿A cuántas de las esposas le caían bien a la suegra? Antes de casarse decía, mijito, esa es la mujer perfecta. ¿Quién de ellas tuvo esa fortuna? Mijito, esa es la mujer que yo estaba esperando para ti. Está realmente pintada como yo la dibujé. ¿Alguna mujer le tocó así con su suegra? ¿O la suegra le decía, yo quiero lo mejor para ti, de seguro esa no es? Ah, uy, yo acoro la cosa. Muchas veces nosotros, pero vayamos al verso 20. 16, perdón, el verso 16. Verso 16, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, y vio allí a una prostituta y se allegó a ella. Pastor, es una palabra infame, sí. Pero ¿qué dice el verso 4? Ahí la lectura. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Todo esto es la palabra del Señor, para darle a usted un panorama donde vamos a estar basando la palabra del Señor. Y si usted quiere tomar sus notas, pero si usted tiene interés puede ir a la página de internet, puede revisar los sermones, puede revisar el outlet del sermón y también puede oírlo por internet. Y bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a nuestros hermanos que nos miran vía internet desde alguna parte del mundo y que la semana pasada nos acompañaron también. Un saludo desde Elkhart, Indiana, la capital mundial del RV, desde la iglesia Crossroad. Le voy a invitar a que incline su rostro ahí donde está y oremos al Señor. Señor, te doy gracias esta tarde por la bendición de tu palabra, por el amor tuyo que has tenido tan grande para nuestra vida, que has buscado nuestra vida hasta encontrarla, que has insistido en encontrarnos aun cuando hemos insistido en escondernos, que has insistido en amarnos aun cuando hemos dicho que no queremos tu amor, que has insistido en darnos de ti, aunque hemos dicho que no queremos nada tuyo. Hoy venimos a tu casa porque queremos escuchar una vez más palabra tuya. Hoy venimos a tu casa porque queremos que tu gracia derramada sobre nuestra vida pueda conducir nuestro corazón hasta el lugar correcto. Por cada uno de mis hermanos que tomó tiempo para estar en tu casa hoy, te pido que tu palabra llegue al corazón, a la mente, al intelecto, hasta el alma, hasta lo profundo del pensamiento más escondido de su corazón, y pueda edificar tu palabra en su corazón, esas bases sólidas que perduran para siempre, y que también derribe todas aquellas estructuras que están basadas en filosofías humanas o están basadas simplemente en el antojo del hombre perverso. Te doy gracias a ti, te suplico tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Love God, don't trust women. Mientras estaba recibiendo un Facebook, porque Yo tengo también Facebook, para que se enteren. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Skype. Porque los tres son gratis. ¿Okay? Y mientras estaba recibiendo un Facebook por ahí de alguna persona que me escribía de Texas, cuando revisé su perfil, lo primero que aparecía en su perfil del Facebook decía, "Love God, don't trust women." Y dije yo, qué filosofía tan interesante de esta persona, ¿no? Él ama a Dios, pero no confía en las mujeres. No cree en las mujeres, no les confía para nada. Pero me pregunto, ¿será que alguna mujer le confía a él? Si él no confía en nadie, ¿habrá alguien que le confíe a él? Claro que no. Por supuesto que no. Esta es la declaración de una persona en su perfil de Facebook. Esta es una declaración interesante, especialmente hoy, que estamos refiriéndonos a los jóvenes que están en la búsqueda de su media naranja, a los cuales de todo corazón les deseo que no encuentren un limón. Y a las mujeres que están buscando su príncipe azul, espero que no se encuentren con un patán. Todos los jóvenes tienen la obligación de encontrar a la persona correcta. Pero la pregunta es, ¿cómo encontrarlo? ¿O cómo encontrarla? La palabra de Dios se refiere, se quiere involucrar en la búsqueda de esta persona en la vida de nuestros jóvenes y guiarlos por el camino hasta llegar a salvo a su destino. Tal pareciera que este es un asunto que no es de la iglesia. ¿Cómo y por qué debemos involucrarnos en la vida privada de nuestros jóvenes? Pastor, ¿y a usted qué le importa con quién yo me case? Puede decir algún joven. Pastor, ¿y a usted qué tiene que meterse en mi vida privada? Podrá decir alguien. Como por ejemplo, préstame tu teléfono. No, es mi teléfono. That's my privacy, dicen los jovencitos hoy en día. Resulta que no puedes mirar su text message, ni oír su voicemail, ni checar nada en sus teléfonos. Y es más, dentro de los 5 amigos que tienen, no te has incluido tú. Te dieron una patada y te sacaron de su círculo de los 5. Posiblemente si estuvieran en un círculo de 100 te incluyeran el 99, pero dentro de los 5 que estoy seguro que no estás ahí metido. Ahora, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Si te va mal en el matrimonio, repítelo conmigo, si me va mal en el matrimonio, el pastor habrá perdido una familia de la iglesia que apenas estaba gestando, quiere decir desarrollando. Habré perdido a los niños que iban a atender a las clases en los próximos años y habré perdido al padre de familia. Habremos perdido una batalla por default. Si no me intereso en tu vida particular, ¿con quién te vas a casar? ¿Dónde van a estar tus hijos? ¿Dónde van a estar tus nietos por los próximos 10 a 15 años? Y si no me interesa con quién te cases y si nunca te pongo la palabra de Dios enfrente de ti, para que escojas correctamente, simple y sencillamente habré perdido el próximo hogar de esta iglesia. No. Quiero preguntar, por favor, 4 jovencitos, no sé, no importa que sean 2 mujeres y 2 hombres, 4 jovencitos que pasen al frente, por favor. Y se aventaron más las mujeres que los hombres. ¡Wow! A ver, si yo estuviera buscando un novio para cada una de ellas, ¿quién pasara para acá? ¿Qué me están diciendo? ¿Que no están guapas ellas? A ver. ¿Ustedes no están entendiendo nada o no están aquí o están en el fútbol? ¿Necesito un novio para la hermana Karina, por favor? ¿Hermana Karina, usted no tiene novio? Ah, bueno, ok, estamos bien. ¿Necesito un novio? Aunque sea por una media hora. ¿Necesito un novio? ¿Alguien por ahí? Si no, yo voy a ir a buscarlo. Voy a contar hasta 3. Suri, necesita un novio también. Suri, hazte para allá porque piensan que en la mesa no cabe la persona. ¿Necesito un novio para Suri? Como no vienen ustedes, yo voy a usted. Voy a contar hasta 3. Si no pasan 2, yo voy a buscar a alguien ahorita. 1, 2. Yo se los advertí. Pase, David. Tú vas a tener la opción de escoger, David. ¿Tú? Tampoco. Bueno, tú. Obsérvense qué tan difícil es en buscar un novio. Imagínense qué difícil es buscar un marido. ¿Qué tan difícil es buscar un marido entonces? Si el novio tiene miedo, ¿qué cree que tiene el esposo? Al que se quedó sentado no le va a tocar nada. ¿Cómo se la naranja? Si les gusta, tengo otro pedacito extra. ¿Alguien se le antoja? No pasó al frente, hermano. You need to get it. Ahora denle una mordidita de limón. ¿Está bueno? ¿Se lo pueden comer todo? Suri se comió todo el limón. Gracias, muy amables. Algunas personas se casan y piensan que en el matrimonio todo va a ser como una dulce naranja que va a poder disfrutar por el resto de su vida. Y algunos piensan que porque él tomó una decisión a la ligera o ella tomó una decisión a la ligera, va a poder comer la naranja tan rica y tan sabrosa. Lo que no saben es que muchas veces en la vida, porque no, dígalo conmigo, porque no atendimos a la palabra de Dios. ¿Cuántos miraron las caras que hicieron ellos al comer el limón? Ay, no simplemente está agrio, sino que ya estaba hasta pasado. Si usted, jovencito, jovencita, padre de familia, escuche bien esta parte. Usted, dígalo conmigo, yo soy responsable por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mis yernos y por mis nietos. Si usted está pensando que usted se casa o usted viene a la palabra del Señor, usted viene a la casa del Señor y simplemente dices, ya me salvé, yo ya estoy bien, quiero decirle que está en un grave error. Porque la palabra del Señor quiere cobijar su familia hasta la tercera y cuarta generación. Hasta el momento en que la palabra de Dios baje en la vida de usted, en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos, y se establezca, dígalo conmigo, como mi cultura cristiana. Dígalo conmigo, como mi cultura cristiana. Mientras usted no pueda traspasar a sus hijos su evangelio, su creencia en Cristo, su fe, en un solo matrimonio va a perder a los nietos y va a perder a los hijos. Yo me pregunto si usted alguna vez ha previsto en sus oraciones un esposo para su hija o una esposa para su hijo. Si usted no lo ha hecho nunca, hoy es el momento de que empiece a pensar quién será su nuera o quién será su yerno. Y a usted, jovencito y jovencita, ¿quién será su esposo o su esposa? De lo contrario, la iglesia, en lugar de avanzar, habrá perdido, habrá disminuido. Quiero que entiendas que el trabajo pastoral es más que predicarte. Es proveer un espacio para ti y tu familia en el futuro. Que antes que tus niños nazcan, ya tenga un hogar espiritual. Por eso es importante que tú, joven, identifiques tu casa espiritual y tu pastor. Si no logras hacer eso, tienes un problema. Algunos quieren un pastor, y escucha esta parte porque es una parte muy crucial. Algunos quieren un pastor de primera. Algunos quieren un pastor educado. Algunos quieren un pastor con un sermón de primera. Algunos quieren un pastor incluso con buen perfil de personalidad. Algunos quieren un pastor que les caiga bien. Quieren un pastor de primera, cuando que muchos son cristianos de quinta. Esa fue la parte del limón. Algunos buscan un pastor de primera cuando tienen, son una vida de cristiano de quinta. ¿Por qué? Quiero que entiendas una cosa. Necesitas preocuparte por tu vida espiritual y poner en las manos de Dios tu familia, tus hijos, tus hijas, tus yernos, tus nueras y tus nietos. Mi mayor cometido en esta vida no es salvarme yo. No es salvar mi familia. o mi esposa, mis hijos, es que cuando mis hijos se casen tengan una esposa cristiana, hija de Dios, servidora del Señor y que atienda a la casa pastoral, que atienda a la casa de Dios, perdón. Pero si nosotros nos ponemos a decir, ah, ¿qué tiene? No nos importa la vida de nuestros hijos, vamos a perder nuestra próxima generación. La estadística dice lo siguiente, el divorcio en nuestra actualidad está del 45 al 50% en el primer matrimonio. Quiere decir que de cada dos matrimonios que se casan, uno se divorcia, el 50% queda divorciado. Pero la estadística dice que en el segundo matrimonio, el divorcio está en el 60 al 67%, quiere decir un 17% más elevado que el primer matrimonio. Y la estadística dice que el tercer matrimonio tiene la estadística de divorcio del 70 al 73%. Eso significa, querido, que si el divorcio es alto en el primer matrimonio, en el segundo matrimonio es el 17% más elevado. Quiere decir, hay más probabilidad de divorcio en el segundo matrimonio y no contemos del tercero. El tercer matrimonio significa un 23% más arriba que el primero. ¿Ok? Estamos hablando de números reales. Esto quiere decir que si nos hemos de casar la primera vez, dígalo conmigo, debemos hacerlo bien. ¿Debemos hacerlo cómo? Bien. ¿Debemos hacerlo cómo? Bien, quiero decir, ahí te va, te voy a explicar esta parte, que es una parte interesante que me necesito que te quede clara. Cuando tú vienes a la casa del Señor, o más bien cuando viniste al Señor, abrió sus brazos para recibirte tal y como viniste. Te abrazó, te amó, te quiso y te recibió entre sus brazos. No importa, te aclaro esto bien claro, porque quiero que quede bien claro. No importa si tú viniste casado, divorciado, triste, amante, cabizbajo, abandonado o qué. El Señor te recibió en sus brazos. Amén. Él te perdona y dice la Biblia que todas las cosas viejas han pasado y son hechas nuevas. Tu pecado quedó sepultado en el pasado y Jesucristo no se va a acordar de él jamás. Porque te perdonó, su sangre cubre tu pecado y te perdona y olvida todo y te recibe y te ama y te purifica y te presenta limpio ante Dios. En otras palabras, lo que hice en el mundo quedó en el mundo, lo que vivo en Jesucristo es hacia mi eternidad. Ya no hay culpa en ti. Cuando viniste al Señor y le aceptaste y le recibiste, Él te salvó, te perdonó, te limpió, te hizo una nueva criatura. Y hoy tienes perdón y hoy tienes paz y hoy tienes una vida nueva en Cristo. Amén. Pero, dilo conmigo, pero ahora que estás en Cristo, ahora que soy cristiano, ahora que profeso a mi Señor, ahora que me he declarado hijo de Dios, necesito vivir como uno de ellos. Dilo conmigo, necesito vivir como uno de ellos. Quiere decir, muchos padres ya no tienen la oportunidad de regresar el tiempo, es imposible, pero ya el Señor salvó, perdonó y olvidó. Pero a partir de nosotros, nuestros hijos, cuando hemos crecido en Dios, ahora ellos tienen, dilo conmigo, el derecho de la bendición de Jehová. Siempre y cuando los padres seamos capaces de traspasarle nuestra bendición a través de nuestras acciones. Si nosotros nos dedicamos a hacer, como dijo Ricky Martin, nuestra vida loca y vivamos la vida que es un carnaval, dijo la guarachera, entonces resulta que hemos traspasado a nuestros hijos una cultura no cristiana. La historia de Sansón es más que la historia de un fortachón que terminó mal. Y quiero que entiendas esto, joven. Encontrar la persona para tu vida requerirá más que la vista. Dilo conmigo, encontrar la persona para tu vida requerirá más que la vista. Sansón encontró a una mujer. Dice la estadística que el estado civil más buscado por las personas suele preferir a los solteros y solteras sin compromisos legales. Pero según aumenta la edad, se abre a los separados, a los divorciados y a los viudos. Ahora, ¿cuál es la edad ideal? Suelen buscar pareja de su misma edad, salvo los hombres de 45 a 50 años con un nivel cultural inferior y una posición económica superior que las demás las desean más jóvenes. Algunas mujeres comienzan a desencantarse por hombres más jóvenes. ¿Ok? Pero luego dice aquí una cosa interesante que me llamó la atención. Dice que todas las mujeres quieren casarse. Muchos hombres no quieren casarse, pero la mujer quiere casarse. Ahora, encontrar la persona correcta va a necesitar más que la vista. El joven tiene que identificar quién es él o quién es ella. Dígalo conmigo, tengo que identificar quién soy yo. Por ejemplo, si el joven es futbolista y le encanta el deporte, ¿quién cree que tiene que buscarse? Perfecto. Si le encanta el fútbol, se tiene que buscar una porrista. ¿Ok? Tiene que, pero el joven cristiano, escúcheme en esta parte del joven cristiano. El joven cristiano, ¿quién es en Cristo? ¿Quién es? Por ejemplo, si usted tiene 17, 18 años, tiene 17 años el joven, en los próximos 5 años se va a casar. Quiere decir que más o menos entre los 17 y los 22 se va a casar. De todas maneras, los jóvenes se van a casar. Qué bueno que se casen. ¿Ok? Pero ¿quién es en Cristo? Puede decir el joven, yo voy a la iglesia, no, pero de vez en cuando, posiblemente me involucro en algo, posiblemente no. Quizás sí, quizás no, lo que sea, conforme usted crea en su corazón. ¿Ok? Pero ¿quién es usted? Primero que nada, tiene que entender una cosa, jovencita y jovencito. Usted es un hijo de Dios. ¿Qué es? Si usted fuera el hijo del presidente, ¿cómo lo iban a cuidar? ¿Lo iban a dejar solo que caminara por ahí o lo iban a cuidar? ¿Por qué cree usted entonces que siendo hijo de Dios nadie lo va a cuidar a usted con quién anda o con quién anda? Si usted es cristiano y entiende quién es en Cristo, yo le voy a decir, yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Ya vieron a Surizada y a Abraham acá al frente. Yo estoy pidiendo al Señor que le dé la mujer correcta a Abraham y a Samuel y el hombre correcto a Surizadai. Yo estoy pidiendo que, aunque yo no quiero tener todos los nietos en la casa, más que en fotografía, ¿ok? Pero sí quiero que mis nietos sean cristianos porque mis hijos les enseñaron a ser cristianos y porque mis nietos, cuando tengan 16 o 17 años y estén parados en el lugar en el que está mi hija, encuentren un hombre que sea un hijo de Dios. Si usted, joven, no encuentra quién es usted, entonces no sabe lo que puede estar buscando. Y quiero explicarle esto. Sansón tenía 3 características y un requerimiento. Cada joven hijo de Dios tiene características especiales. Por ejemplo, si yo voy a subastar un carro, voy a buscar el mejor postor, ¿no es cierto? Si usted está pensando en su nuera o en su yerno, ¿cómo está pensando? Si su hijo es ingeniero, ¿qué está buscando? ¿Una carnicera? ¿Qué está buscando? Si su hijo es un cantante, ¿qué está buscando? ¿Algún desafinado? ¿Qué está buscando? ¿Quién es usted? Alguien creado con cualidades especiales para cumplir la misión para la cual fuiste traído a la existencia. Como hijo de Dios, tienes una razón de existencia. Y yo quiero que tú hoy entiendas y busques en tu corazón por qué estás en la tierra. No vaya a decir, yo nací, crecí y morí, no supe ni para qué existí. No, estás aquí para algo. Tienes una misión encomendada por Dios para tu vida. Sansón, primero que nada, era nazareo. Nazareo significaba el que hacía el voto tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas. Por ejemplo, el nazareo no bebía vino, pero a mí me encanta. No bebía sidra, no tomaba vinagre, ni licor de uvas, ni uvas frescas, secas, ni siquiera. Y no se acercaba a una persona muerta. Ese era un nazareo. Era un hijo de Dios. Era designado para algo en especial. Por ejemplo, 2 ejemplos o 3 ejemplos nazareos. Primero, Sansón era nazareo desde su nacimiento. Fue declarado desde antes de nacer. Pero Samuel era también nazareo. Y Juan el Bautista era nazareo. Y Pablo hizo un voto nazareo por un tiempo corto. Algunos jóvenes, si son cristianos y si vienen a la casa del Señor, muchos de ellos se preguntan, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo que hace mi compañero? ¿Por qué yo no puedo vestirme como se viste mi compañero? ¿Por qué yo no puedo hablar como habla mi compañero? ¿Por qué yo no puedo simplemente hacer lo que me pega la gana como hacen mis cuates? Porque usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Ahora tienes dos opciones. La portería está del lado, hay dos porterías, una de aquel lado y una de este. Puedes estar en la portería de los hijos de Dios o puedes estar en la portería de los hijos del diablo. Tú escoges el equipo. Nadie te determina dónde irte. Tú lo escoges. Ahora, era nazareo. Ahora, otra cosa. Era desde su nacimiento. Ay, pastor, es que está bien chiquito, por eso lo dejo que me insulte. Así de chiquito, enséñale quién tiene autoridad sobre ese muchachito. Yo he visto algunos niñitos que cachetean al papá. Y yo me pregunto, si él lo puede cachetear, ¿será que yo también? Pero lo veo grandote, entonces no me meto. Cuando tú tienes un niño chiquito y lo estás criando en él como hijo de Dios, tienes que entender que lo tienes obligación sobre él desde su nacimiento. Desde que nace. En otras palabras, no puede hacer lo que él quiera porque es un hijo de Dios. Y a ti te va a ser demandado. La otra parte, no pasaría navaja sobre su cabeza porque le enseñaron la disciplina. Algunos padres no quieren disciplinar a los jóvenes porque les tienen miedo. ¿Por qué? Les tienen miedo. ¿Y sabes por qué les tienen miedo? Porque desde pequeñito no les enseñaron quién era la autoridad en la casa. Ahora, ya se te pasó el tiempo, ya ni modo, ya no hay más que hacer. Ahora tienes que rogar por él. La disciplina. La otra y la característica que tenía Sansón. Primero tenía tres características y un requerimiento. Había una cosa en él muy especial. Se le había sido entregada una fuerza especial. Sansón caminaba por las calles y figúrate a Sansón, grandulón, fornido, con el pelo largo, siete trenzas tenía Sansón, y caminaba Sansón por la calle y le decían, tenía el cabello largo, pero alguien que abusaba en contra de los israelitas, que eran los filisteos, había sido Sansón traído para que Sansón tuviera una fuerza especial dada por Dios para el uso de su ministerio. ¿Qué joven, usted jovencito, escúcheme en esta parte, escuche por favor. Pastor, yo quiero tocar la batería. Pues entonces aprenda a tocar batería. Pastor, yo quisiera algún día cantar en la iglesia. Pues aprenda a cantar. Todos esos dones y talentos que Dios ha entregado a los jóvenes, nosotros tenemos ahora que utilizar lo que ellos tienen para usarlo en el camino del Señor. Y si usted como padre está viendo la orientación de su hijo para el servicio en la casa del Señor y no lo apoya y no le da a usted lo que él está pidiendo, le voy a explicar una cosa, él no va a cumplir su misión de vida porque usted lo estorbó. Sansón tenía una fuerza especial entregada por Dios. Y él tenía que aprender a manejar la fuerza que tenía. Pero había un problema. Sansón tenía una misión en la vida. Dígalo conmigo. Sansón tenía una misión en la vida. Pero Dalila tenía otra misión en la vida. Aquí es donde viene el problema. Sansón es un hijo de Dios. ¿Y Dalila qué era? ¿Dalila qué era? Un hijo del diablo. Era un filisteo. Dos misiones diferentes en la vida. Por eso me interesa mucho, jovencito, que usted entienda hoy. Voy a buscarme mi novia, pastor. Hey, al principio de cuentas, a mí no me tienes que avisar. Me tienes que avisar a tu mamá y a tu papá. Pero sobre todo los suegros. ¿Ok? Me voy a buscar mi novia o mi novio. Y entonces, te dije la primera cosa, tienes que saber quién eres en Dios. La segunda cosa, tienes una misión en la vida. Sansón tenía una misión en la vida entregada por Dios. Lo había hecho nacer en un vientre estéril, lo había traído al momento correcto, se le había aparecido el ángel de Jehová a su madre y le había dicho, estas son las características de Sansón el que van a ser. Su misión en la vida era salvar a Israel de manos de los filisteos. Esa era su misión en la vida. Ahora, su misión venía de Dios. Mira todos estos ejemplos. Su misión venía de Dios, Su misión era libertar al pueblo de Dios. Él pertenecía al pueblo escogido y era el, y buscaba el amor. Ese grandulón andaba atrás del amor también. Pero Dalila tenía una misión diferente. Dalila buscaba engañarlo y descubrir en qué consistía su gran fuerza. Escucha bien esta parte. Si tienes una novia mundana, o si estás pensando buscarte una novia no cristiana, hey, ese es tu derecho. Pero la misión en la vida de Dalila venía de los hombres. La misión en la vida de Sansón venía de Dios. Dos orígenes diferentes. Pero también Dalila, su misión era esclavizar a Sansón. La misión de Sansón era liberar a su pueblo. Mas sin embargo, Dalila quería esclavizar a Sansón. Le decían, encuentra en dónde está el poder de su fuerza para que nosotros lo atemos y entonces lo hagamos cautivo. Ahora, aquí viene un problema muy grave. Ella pertenecía ¿a quién? Al enemigo. ¿A quién? ¿A ti te gustaría que tu hija se casara con tu peor enemigo? ¿Te gustaría que tu hijo se casara con el enemigo tuyo que no puedes ver ni en pintura y cuando la miras la quemas? Ella buscaba el dinero mientras que Sansón buscaba el amor. Sansón andaba en búsqueda del amor, mas sin embargo Dalila andaba en búsqueda de la recompensa económica. Habían dos misiones diferentes. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Por ejemplo, pastor, quiero ser pastor. Alguien dijera, que son muy raros, dijera, pastor, quiero ser pastor, pero mi novia no es cristiana. ¿Usted cree que ese hombre va a poder ser pastor? ¿Usted qué cree? Si yo soy el pastor de esta congregación y mi esposa no fuera lo que es, ¿usted cree que yo pudiera estar en esta congregación corriéndola? ¿Cuántos de ustedes los que están en esta casa espiritual, cuántos de ustedes reciben el beneficio de que mi esposa sea lo que es? Por principio de cuentas le voy a explicar algo importante. Sin ella yo no puedo funcionar de la manera en que funciono. Es más, si yo fuera un pastor soltero, estuviera en problemas. Porque a lo mejor dentro de la congregación andaría buscando a la novia. Y estoy seguro que a los más ancianos no les iba a gustar. Pero ¿cómo que el pastor está buscando otra vez? Eso porque ya lo sé, ya lo he visto. No es nuevo. Ahora, algunos dicen, pastor, quiero ser estilista, pero mi novio es calvo. No concuerda. Tu misión de vida no concuerda. Algunos dicen, quiero ser mamá, pero mi novio dice que es estéril. ¿Funciona? ¿Cómo va a ser un hogar entonces? Alguno quiere tener familia, pero a mi novio no le gustan los niños, nomás los perros. Significa entonces, querido, que no estás encontrando la persona correcta. Tienes que entender quién es la persona para ti. ¿Cuál es la persona correcta para que Dios pueda bendecir tu vida, tu casa? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Por ejemplo, y esto es muy, muy, en la escuela lo enseñan como vocacional. Si el joven le encuentran cuál es su vocación, quiero ser diseñador, o quiero ser desarrollarme las computadoras, o me gusta la ciencia, o me gusta el deporte, o me gusta, le hacen una vocacional y entonces el joven se dirige a donde su vocación lo encamina. ¿No es cierto? Ahora, en la vida cristiana, padre de familia, usted tiene que entender cuál es la vocación de sus hijos, hacia dónde Dios los dirige. Y luego de que usted ha encontrado el lugar hacia donde Dios dirige a sus hijos, usted tiene que utilizar todas las fuerzas a su alcance para dirigir a esos jóvenes en el lugar correcto. De lo contrario, sus hijos no van a cumplir su misión y usted va a terminar frustrándose. ¿Cuál es tu misión personal? Le voy a explicar algo. Sé muy bien que cuando tenemos la edad de 17, 18, 19 años, no hemos encontrado todavía qué es lo que queremos hacer en la vida o qué es lo que queremos ser en la vida, ¿ok? Por eso algunos jóvenes entran a la universidad y cambian de carrera una vez por lo menos o dos, ¿ok? Y algunos cambian de carrera porque no era la carrera que buscaban y cambian de carrera. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Quiere tener una familia? Le voy a explicar algo, y esto es una cuestión matemática. La vida la vamos a dividir en tres partes. 20, 40 y 60. Los primeros 20 son para vivir tranquilito. Bien despejado, con mamá y papá, abres el refrigerador y te comes lo que hay ahí adentro. No hay problema, estás en tu casita, no pagas biles, bla, 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 bla. Todo bien a los 20, antes de los 20. Después de los 20, pero entre los 20, antes que se te acaben los 20, andas buscando a la media naranja, a la muchacha, ya te enamoraste y dices, esa es, ahí andas con el corazón palpitante como burro sin mecate, ¿no? Y andas buscando a la muchacha y dices, la encontré, y te empiezan a sudar las manos y luego hasta te quieres peinar y como no tienes agua, te gasta el salivazo ahí y te arreglas por tal de que no te agarren despeinado. Pero ¿qué es lo que ocurre? A los 20 te enamoraste y dices, mamá, papá, esta es la muchacha, si tú la vieras, wow, qué linda está. Y hoy la muchacha dice, it's cute. A mí me da risa ahora porque la muchacha dice, it's so funny, so cute. Y establecen un parámetro de persona que cuando está dentro del cute, ya califica. ¿Qué? Le hicieron un chiste malo y todavía se rió. ¿Sí? Entonces resulta que ella, tienes que ver a dónde le vas a entregar y a quién le vas a entregar el corazón. Sansón le entregó el corazón a la mujer equivocada y entonces le costó la vida. Como que el juego en este caso de Sansón fue un poco al revés. No era Sansón que andaba buscando mucha aventura en Dalila, más sin embargo, Dalila sí andaba buscando mucha aventura en Sansón. Pero la pregunta es, ¿dónde quieres terminar tu vida? Quiero que explicarte una cosa. Yo no sé, y cuesta que no me interesa tampoco, ¿verdad? Porque nos vamos a meter un problema aquí. Yo no sé si cuando tú te casaste con la primera persona que fue tu novia. O con la segunda. No alce la mano. Con la tercera. Yo no sé. ¿Con qué novia te casaste? Ya si me lo quiere decir en privado, me lo dice. Pero Sansón cometió un gravísimo error. No contesten esta pregunta. ¿Cuántos jovencitos o jovencitas? Y vaya que dentro de los jovencitos y los jovencitas estoy hablando también de los 20 para arriba, porque tenemos por lo menos 13 jóvenes dentro de la iglesia que tienen de 20 años para arriba que no están casados. Y ya sé quiénes son. Es más, yo ya los emparenté en la lista. Ya le puse este va con este con este, y ahí se, ahí me crucifico, ahí con quién va con quién. Ya sé quiénes son. Ahora, pero resulta entonces que Sansón hizo tres intentos, tuvo tres intentos, tres mujeres en su vida. Tres. Y una cosa interesante en la vida de Sansón es que las tres mujeres con que Sansón intentó una relación pertenecían a su enemigo. ¿A quién pertenecía? A su enemigo. Ok, joven, ¿tuviste una novia mundana? Como dijo la canción, ya lo pasado, pasado. Ya déjalo ahí. Ya pasó, fue tu novia mundana, no te preocupes, ya pasó. Pero a partir de ahora, no te vayas a cometer el grave error otra vez de entrar en la misma situación. Sansón, al menos que la Biblia nos expresa, tuvo tres mujeres en su vida y no podemos atribuirle más a este grandulón, sino simplemente aquellas tres. Primero dijo, he visto en Tamar una mujer de las hijas de los filisteos, os te ruego que la tomes por mujer. Toma a esta mujer porque ella me agrada, dijo Sansón. Pero luego más adelante, dice, después de esto, fue Sansón a Gaza y vio allí una prostituta y se allegó a ella. Gaza era una ciudad filistea también. Y luego aconteció que Sansón miró a una mujer y se enamoró de Dalila. Tres cosas, tres veces Sansón estuvo en territorio enemigo. La pregunta es, la primera mujer que Sansón tuvo por esposa, su relación estuvo basada en el gusto. Si tú te casas con alguien nomás porque te gusta, vas a terminar mal. Por ejemplo, ¿quién? Los jóvenes tenemos, y digo tenemos, Porque a mí me ocurrió lo mismo también. Los jóvenes, ¿en qué se fijan? Lo primero que se fijan en una mujer, ¿en qué se fijan? En el físico. Ni modo que miren el alma y los sentimientos. Ni que tuvieran rayos X, ¿no? Miran el físico. Y entonces el físico tiene que estar en una determinada estatus. Por ejemplo, 120 libras. Si son 122, ya no califica. ¿Ok? ¿Qué hace la mujer? Ah, 118 libras, talla 28, si está bien. Ya talla 36 o 40, ya no. ¿Qué? La mujer tiene un cierto sentido también, igual que el hombre, y anda buscando. Pero si te casas por gusto, nomás porque me gusta, vas a terminar mal. Ese fue el caso de Sansón. Sansón buscaba a su esposa y basó su relación en el gusto. Y muchas veces ocurre esto, escucha bien mujer y escucha bien hombre, cuando se basa en el gusto, en la relación, entonces resulta que la mujer tiene un hijo y la mujer le quedan 10 libritas de más, y entonces el hombre, como estaba basado en el gusto de su esbeltura, te has puesto gorda, te has puesto fea, te has dejado tanto, ya no luces bien, ahora eres una chimultrufia. Porque la relación del hombre estaba basada en el gusto y no en el amor. Por eso muchos hombres ingratos dicen, ¡ay, pero con quién me casé! Porque estaba basada en el gusto. Por eso no hagas lo que Sansón hizo y no cometas el error de Sansón de basarte en el gusto. Básate en otra cosa. Ahora, Sansón, la segunda relación que Sansón tuvo, la segunda mujer con la que Sansón tuvo que ver fue por sexo. Porque dice la Biblia que encontró a una mujer de los filisteos que era prostituta y se acercó a ella. Muchas personas se unen a otras solo por tener sexo, y aunque sea presentado de diferentes maneras, esa relación nunca termina bien. Una ocasión, platicando con una mujer que trabajaba en la empresa en la que yo trabajaba, me dice, me voy a casar. Oh, qué bien, felicidades. Le dije yo, y tengo que aclarar, ¿ok? Yo no era cristiano en aquel entonces, porque si no, ahorita me van a criticar. Le dije, entonces, ¿quiere decir que te casas y papas? No, dice, primero papas y después me caso. Primero tenía que checar la mercancía. Ahora, si te casas con alguien por sexo, entonces resulta, ¡ay, porque tiene la hormona suelta! ¿Ok? ¿Y por qué anda desesperado el jovencito precoz o la niña precoz? Y resulta que como ya en la escuela le distribuyen condones gratis, entonces está segura. No es cierto. No puedes basar tu relación en el sexo, porque terminándose el sexo, se terminó tu relación con ella. No puedes basar tu relación en el sexo. El sexo déjalo al final. ¿El sexo déjalo para dónde? Al final. Al último. Primero le tienes que decir, si no hay boda, no hay nada. Si no hay boda, ¿cómo? Si no hay boda, y entonces viene el hombre y le dice, dame una prueba de amor. Y le dice ella, ¿y cómo la quieres? Pues si es desnuda, mejor, le dice. Y entonces la mujer y el hombre basan su relación no en el amor, ni no en el gusto, y os también en el sexo. Y entonces resulta que por haber tenido una relación sexual que no es amor, termina mal. ¿Termina cómo? Mal. Por supuesto que termina mal. Ahora, no la puedes basar, jovencita, ten mucho cuidado con esto, por favor. Y digo jovencita porque el hombre es muy mañoso, ¿verdad que sí, hermanos? Gracias por reconocerlo. Gracias por reconocerlo. Los otros no dijeron nada, pero yo sé que también igual somos, ¿verdad? Porque el hombre cuando está enamorando a una mujer le echa tantas mentiras, ¿verdad que sí? No me digan que no. Le dicen, te voy a dar el cheque, pero después que se lo regresó el banco ya ha cobrado. ¿Ah? Resulta que entonces, jovencita, mucho cuidado con esto. Nunca entregues el cuerpo antes que el alma. tu pulcritud, tu belleza personal, tu persona vale más que una noche de relación. Ahora te voy a explicar otra cosa. Pastor, ¿pero qué está hablando de sexo en la iglesia? Ay. Si no te lo digo yo, te lo van a decir en las películas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la jovencita? Ten cuidado cuando el joven te diga, dame una prueba de amor. Dile tú, dame una prueba de amor a mí, y llevándome al altar para que yo te entregue la mía. ¿Cómo? Pastor, si eso ya no se usa. Pues porque no se usa, tenemos 50% de matrimonios quebrados en el primer matrimonio, 60 en el segundo y 70 en el tercero. Ahora, tú no puedes basar tu relación, escucha bien esta parte, jovencita, no consideres que porque el joven es chistoso, ¿es qué? Chistoso, it's funny, it's cute, it's good. It's not. No porque sea chistoso, porque sea cute, it's good. No, señor. Tienes que entender una cosa. Ahora, te voy a decir una cosa bien clara a todas las jovencitas y a los jovencitos. Si usted no atiende este sermón hoy, y si no lo cree, y si no lo recibe, dentro de pocos años, antes de 5 años, y póngala bien en la fecha, dentro de los próximos 5 años, vamos a tener divorcios de los que estamos sentados en la sala. Si no atendemos a la palabra del Señor, y si nuestros jovencitos no hacen caso a la palabra del Señor porque el padre no fue capaz de entrenarlo, vamos a tener divorcios dentro de lo que estamos en esta sala. Ahora, te lo expliqué bien claro y te lo dije. Cuando venías del mundo, el Señor te recibió. ¿Cómo viniste? ¿Verdad que sí? Te perdonó y dejó todo olvidado. Pero a partir de que te has hecho hijo de Dios, ahora todo lo que haces cuenta. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que hay un libro y va escrita todas las obras de los hombres que hicieron según sus obras. En otras palabras, a partir de este mensaje hoy, tú no puedes llegar a la presencia de Dios y decirle, yo no sabía. Porque hoy el Señor está llamando a tu corazón y te está explicando que necesita. La tercera relación que tuvo Sansón, se enamoró del enemigo. Y quiero terminar con esta parte ahí. Tengo que aclararte una situación importante. Cuando te casas con alguien que pertenece a tu enemigo, el diablo, ese alguien es quien en primer lugar hará tu vida miserable. ¿Por qué me dicen, o por qué dicen muchas mujeres, ay, pero si este ni me quiere, tan malvado, me golpea, me patea, me escupe, me rasguña? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre puede maltratar a esa mujer? Dígalo conmigo, porque no es hijo de Dios. Y escuche bien lo que estoy diciendo. Si aquí hay un golpeador, más vale que hoy se arrepiente. Y no vuelva a golpear a su mujer, ni con el pétalo de una rosa, dice por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te casas en yugo desigual con el enemigo, ese enemigo se va a encargar de hacerte la vida miserable. Por eso, jovencita, no te puedes casar con un mundano. Te casas con un mundano, resulta, escucha bien esto, el mundano se casa y la noche de bodas está toda la noche en su casa. Es más, en la luna de miel está toda la noche en su casa. Pero un mes después, ¿dónde anda? Taranán, taranán, taranán. Se le ocurrió irse de parranda. Y luego llega a la casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es mi casa! Se le ocurrió irse de parranda. Ahora, ¿quién se ganó esa vida? Usted. ¿Por qué se la ganó? Porque escogió una persona del campo enemigo. Ahora, ¿quieres que la palabra del Señor te proteja? Tienes hoy que atender a esa voz. Cuando te casas con alguien que pertenece a tu enemigo, el diablo, ese alguien es quien en primer lugar hará tu vida miserable, puesto que su intención dirigida por el diablo es destruirte. Toda la tendencia de Sansón en el sentido de encontrar mujer fue en el terreno enemigo, fue en las hijas de sus enemigos y fue conforme a las costumbres de sus enemigos. Por eso cuando tú te casas con alguien que no es cristiano, tienes que adoptar también las costumbres de esa persona. Por ejemplo, ¿cuántos han visto la película esa de My Parents' Wedding? donde el negrito se casa con la hispana. Y lo que hace la familia de la hispana, ahí viene con la Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? Y la mete a la casa. Y como los hispanos hacemos birria en la boda, hasta los chivos los trajeron y vivos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando te casas con una persona que no es cristiana? Adopta sus costumbres. Adopta sus costumbres. Ahora, mientras tú entiendas esa parte, eso nos va a matar a nosotros. Adoptarse. Ellos nunca dejaron de ser sus enemigos. Te casas con una persona, no es cristiana, y escucha bien esto. En los matrimonios no cristianos hay golpes, ¿cierto? Hay insultos, hay desprecios, ¿sí? Hay incluso reclamos por el pasado, ¿ok? En los matrimonios no cristianos hay todo un drama dentro del matrimonio. Ya no es hogar dulce hogar, sino es saber qué horas me deshago de esto. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de ser su enemigo. Todo el tiempo pertenecieron al mundo. Todo aquel que entra al campo enemigo a buscar pareja, nunca logra salir de ese campo con vida. Repítelo conmigo. Todo aquel que entra al campo enemigo a buscar pareja, nunca logra salir del campo con vida. Algunos jóvenes y algunas jóvenes y algunos cristianos, unos cristianos equivocados dicen, pastor, es que ella va a cambiar, sí, cuando se muera. Pastor, es que él va a dejar el vino, sí, cuando la fábrica quiebre. Pastor, es que él ya no va a ir a bailar, cuando ya no existan los Tigres del Norte. Pastor, es que él ya no va a llegar tarde, no, cuando ya no exista la noche. ¿Por qué? Porque estás pensando que va a cambiar, pero no lo cambia nadie. Si no lo cambia Dios, no lo cambia nadie. Y el problema con esto es que Dios te llamó para algo y no cumpliste tu misión de vida, porque terminaste fallando en tu misión otorgada por Dios y siendo la burla de quien los hizo presos. Si hoy estás buscando pareja, joven o no tan joven, como sea, acuérdate que tienes que buscarla en terreno amigo. No vayas al campo enemigo a buscar pareja. Yo me pregunto si alguno de ustedes que son padres de familia hoy y que tienen jóvenes y que tienen jovencitas, las enviarían a la discoteca a buscar novio. Ahora, acuérdate lo que dije la semana pasada. A las mujeres no les gustan los hombres tomados, ¿ok? Porque son irrespetuosos y son encajosos. Pero a los hombres les gustan las mujeres tomadas, porque ya están un poco perdidas. ¿Ok? En otras palabras, el hombre está pensando en buscar a alguien que ya está noqueado. ¿Ok? Ahora, si atendemos a la voz de advertencia, podremos después oír su voz de complacencia. Dilo conmigo, si atendemos a su voz de advertencia, podremos oír después su voz de complacencia. Yo quiero que el Señor, cuando tú atiendas a su voz, ven para acá, nena. Ya no pido voluntarios. Yo quiero que tú, cuando atiendas a la voz del Señor, y cuando a ti te toque estar parado aquí para entregar a tu hija o a tu hijo, veas por la entrada de la puerta de la iglesia el rostro de aquel joven que viene a buscarla, pero cuando mires el rostro del joven, tenga en su rostro la gracia de Dios. Si cuando entre por la puerta, que eso sería un milagro. Si no eres cristiano, sería un milagro que entre por la puerta, más bien la sacan por la ventana. Que cuando entre ese joven por la puerta y venga y pregunte el predicador, ¿quién entrega a la joven fulana de tal? Tú estés aquí parado diciendo, Señor, hoy entrego mi hija a un hijo tuyo. Hoy entrego mi hija en las manos de un hijo cultivado en tu gracia y en tu amor. Hoy entrego a mi hija en las manos de alguien que sé que no la va a golpear, no la va a maltratar, no va a llegar a las 4 de la madrugada borracho, no la va a venir a insultar, no la va a sobajar, o porque subió 10 libras ya no la va a querer porque estaba basado en el gusto. Y cuando venga a la casa del Señor y ese joven venga entrando por el pasillo hasta llegar al altar, tú estés consciente y yo esté consciente de que era un hijo de Dios. Aparte, escúchame, cuando la entregues en las manos de ese hijo de Dios, tu vida será feliz. Pero donde la entregues a un hijo del diablo, tu vida se convirtió en un infierno. ¿Por qué? Porque yo te pregunto a ti, y yo no sé cuántos padres haya como yo, pero yo soy loco. Si a mí me sale mi hija que su esposo la golpeó, yo creo que me disciplinan en la iglesia, pero le pongo una golpiza. En el nombre del Señor. Si tú hoy no atiendes a la palabra del Señor, en los próximos 5 años, a partir de hoy, y vaya que el reloj va a empezar a contar hacia atrás, a partir de 5 años de hoy, va a haber mujeres de aquí, jovencitas de aquí, golpeadas, llorando, tristes, amargadas, porque no fuimos capaces de darles a ella y a ellos las herramientas para encontrar un esposo correcto que sea un hijo de Dios. Ahora, y si tú te sientas en la puerta de tu casa a decir, ay, el muchacho me cae bien, aunque es mundano, tiene dinero, tiene buena profesión, estás vendiendo a tu hija en las manos de Satanás. Por favor, yo no estoy haciéndote un circo aquí. Yo quiero que entiendas que hoy es el día en el que puedes proteger el hogar de tus hijos y de tus nietos. Pero te tienes que parar en la puerta de tu casa valiente y defender tu casa. Si no lo haces, tus hijos llevarán sobre sus espaldas el dolor y la amargura, y tú serás el responsable. Señor, en este momento te doy gracias por tu palabra. Una voz de advertencia que suena fuerte, pero que es necesaria. Señor, que cada padre de este lugar, que cada hijo, no importa que está en los brazos de su padre o de su madre todavía, que tiene 1 año, 2, 3, 4, 5, que a partir de hoy entendamos que tenemos que proveer para ellos un lugar en ti. Te doy gracias por tu amor y por tu paz, que hoy nos abriga y nos protege, porque tu amor es grande y misericordioso, y porque tú quieres que nosotros lleguemos a tus brazos sanos y salvos a tu presencia. Por cada joven, te pido una joven para ella, para él, una joven para él, que sea tu hija. Para cada jovencita, te pido un joven que sea tu hijo, para que cuando llegue el momento de formar el hogar, pueda ser bendecido por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.